El caballo de Espartero, de Francisco Javier San Pedro Díaz. Voz, Bosquina Monzón. Capítulo segundo. Las semanas pasaban rápido. El día preferido por todos nosotros era el sábado, aunque, como ya dije anteriormente, también teníamos colegio por la tarde. Pero no importaba, nadie cuestionaba la semana inglesa, y además, ¿cómo íbamos a parecernos a los ingleses si en un descuido nos habían robado el peñón de Gibraltar, nada más ni nada menos que a la imperiosa nación española? Pues nos decían en la clase de historia que rezáramos por ellos, ya que eran gente muy pecadora y no seguían al Papa, y que tarde o temprano esa roca de monos volvería a ser parte de nuestra piel de toro, por las buenas o por las malas. Dependía solo de nuestro caudillo, que había sido designado por la gracia de Dios para exterminar a la Horda Roja allá donde se encontrara. En honor a la verdad, puedo contaros que en el aula se hacía un silencio sepulcral. Sin embargo, a pesar de nuestra corta edad, nuestro intelecto se afanaba en hacernos ver que algo no encajaba con la realidad. En fin, era una duda muy grande para digerirla y analizarla con profundidad. De todo punto imposible en aquella época del tijeretazo en las películas, cada vez que la censura intuía, o mejor dicho, veía, pues ahora me consta que se ponían las botas, muslos y pechos a placer. Y como es lógico, con el permiso de Franco llegaba la primavera y después el verano, y por fin las merecidas vacaciones. Mi amigo Miguel Ángel se iba a los famosos campamentos de Falange, pues eran prácticamente gratis. Y según nos contaba la vuelta, solo tenía que soportar al jefe de centuria, un idiota con boina azul y bigote, que en sus delirios seguía matando rojos. José Luis se quedaba en su panadería de Madrid. No me extraña, con los bocadillos de mejillones tenía bastante. Y Pedrito fue el acontecimiento del año. Sus padres le habían comprado una bicicleta Orbea con cambio de marchas y todo. Se la habían comprado precisamente en una tienda muy cercana al caballo de Espartero. Un servidor se iba al pueblo de su abuela a comer aquellas tajadas de la olla que sabían a gloria con el pan de centeno, y a hacer el burro que se me daba muy bien, con una gente encantadora pero carcomida por el miedo de la reciente guerra civil que habían soportado décadas atrás. Muchas noches en las eras, a la luz de la luna, hablaba con los abuelos del lugar, quienes me contaban las calamidades que pasaron con aquel desastre fratricida. Escuchaba atentamente, me hacían reflexionar. Capítulo tercero. 1962. En mi casa la economía estaba hecha un desastre. Mi padre, socio de una gran empresa de productos químicos, había quebrado y el pobre hombre se había quedado sin un céntimo, en un estado tan depresivo que nadie le entendía ni hacía nada para remediarlo. En aquel entonces esas patologías no estaban bien desarrolladas médicamente y menos socialmente. La situación era angustiosa, pero una hermana bastante mayor que yo, residente en Australia, tuvo la bondadosa idea de reclamarme ante el gobierno de ese país. Y un 24 de diciembre, con bastante pena agridulce, pensando en mis familiares, amigos, el pueblo y un sinfín de recuerdos, estaba sentado en un avión y despegando desde Barajas rumbo a la isla continente. Con bastante cansancio, un poco somnoliento después de dos escalas y 28 horas de vuelo, el piloto nos avisó de que en pocos minutos aterrizaríamos. Decían que allí el emigrante era muy bien acogido. Luego pude comprobarlo. Gente de una raza fuerte sin complejos de nada, valientes soldados en las dos guerras mundiales. Algunos me enseñarían sus medallas con gran emoción, insignias conservadas como el primer día, que exhibían orgullosos durante las fechas de Anzac Parade. Pasaron algunos años y en la gran universidad de Nueva Gales del Sur me convertí en un médico aprendiz de brujo. Y digo esto porque toqué todas las teclas de diferentes especialidades. Dado que me habían considerado un buen alumno, dejaron que mi formación fuera lo más completa posible, aunque mi plato fuerte tuviera que ver con la radiología intervencionista. El destino me llevaría a usar lo poco o mucho que aprendí de las diferentes especialidades. Doy gracias a mis maestros australianos, a quienes considero en su profesión médica como los mejores del mundo. De eso no tengo, en mi modesta opinión, duda al respecto. y a partir de ese momento mi vida cambió sustancialmente. Firmé un contrato con una entidad internacional de ayuda médica y, como buen español, sin leer antes las condiciones del dichoso contrato, me encontré en un precioso país en plena guerra, Vietnam. Allí pude vivir y observar directamente una lucha sin razón en donde las bajas eran importantísimas por ambos bandos. Y el mayor de los sufrimientos se lo llevaba el inocente y noble pueblo vietnamita, cuyos habitantes no habían visto la paz durante décadas. Después recorrí parte del sureste asiático e India, allí donde tuve el gusto de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, encuentro que me impresionó hasta el punto de descubrir una nueva escala de valores que emanaba de esa mujer. No puedo describir el gran cariño que le tenía al pueblo y el respeto del gobierno hindú. Pasó el tiempo y después de volver a mi querida Australia, decidí regresar a España con el fin de ver a mi familia, amigos de la infancia y, cómo no, a mi caballo de Espartero. Hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene estaré de nuevo arropando estrellas. Te espero. Ahora, descansa.